cada rostro inclinado, todo alrededor de aquí, en respeto a su poderosa presencia. Si tiene una petición especial en su corazón esta noche, únanse, unimos nuestros corazones y tememos a su nombre. Tenemos este privilegio de acercarnos a su presencia, viniendo por un camino nuevo y vivo, llegando con libertad ante el trono de gracia, para obtener misericordia, para hallar gracia que nos ayude. Ayuda para este tiempo, para esta sazón, en tu tiempo de necesidad. Él es fiel que prometió. Señor Jesús, estamos tan agradecidos esta noche, Padre, unidos en tu augusta presencia. Ciertamente tú eres el Dios que guarda tus promesas. Tú eres el Dios del amén, el Dios de la promesa que no falla, el Dios de la finalidad, el Dios de quien dependemos, el Dios en quien se puede confiar, el Dios que dice, echa tus cargas en mí porque yo cuido de ti, el Dios que está interesado en nuestras necesidades esta noche, el Dios en quien sus promesas son sí y son amén, el Dios que suplirá todas nuestras necesidades, tantas como sean, de acuerdo a sus riquezas en gloria, el Dios en cual es imposible que Él mienta, el Dios que quiere mostrar la inmutabilidad de su consejo a sus herederos. Qué gran privilegio para mortales como nosotros poder pararnos ante su divina presencia. Confesamos nuestros pecados y nuestros errores, todas nuestros errores y todas nuestras fallas, oh Dios, mientras nos reunimos esta noche sabiendo que hay mucha necesidad en nuestro medio. No queremos que nada suceda que pueda impedir a alguien la bendición. Oramos para que la sangre cubra nuestra transgresión, que las quites, oh Dios, que rocíes tu sangre sobre esta congregación, sabiendo que a través de una verdadera confesión en fe estamos sujetos a todo el poder de Dios que está en el cielo. Dios Todopoderoso, tú eres el Todo Suficiente. Te pido que tomes en consideración cada petición, cada creyente parado en tu presencia, que desea creer en su corazón y confesar con su boca. Sabemos que tú eres el sumo sacerdote de nuestra confesión. A esos que miran a sus síntomas y lo llaman mentira, rehúsan mirarlo, no se olvidan de su misericordia, sino que miran, ponen sus ojos sobre el Cristo resucitado que se levantó triunfante, conquistando el infierno, la muerte y la tumba. Parado aquí esta noche para ministrar la bendición a cada uno que lo toma en su palabra, cada uno que sabe que tú estás obligado a tu promesa divina. Porque tú dijiste, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid lo que quisieres. Encomendamos este servicio en tu poderosa mano. Guíanos y dirígenos, oh Dios. Toma estos pocos pensamientos en esta simplicidad, en este servicio de apertura esta noche, que se han inspirado en los corazones de los que escuchan, y abre el canal en el cual el Espíritu de Dios pueda entrar y pueda estimular en fe. Fe que pueda traer al pueblo en poder, y el poder produce la promesa, sabiendo que estás aquí para dárnoslos. Lo que has comprado, y eso está disponible, presente ahora mismo. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Hágase tu voluntad, Señor. Dirígenos en este primer servicio. Le damos gloria y honra a tu poderoso nombre. Suple cada necesidad en esta noche, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo.
Dios les bendiga. Quiero llamar su atención rápidamente en el libro de Ruth, capítulo 3. Vamos a hablar sobre un tema que tenemos. No temas, yo haré contigo todo lo que tú digas. Quiero tomar por título, no temas, Ruth.
Ruth.
Cuando normalmente tenemos que poner una pancarta para la convención y me preguntan que cuál será el tema, les digo, denme un poco de tiempo para estar delante del Señor y ver cómo Dios ha estado trabajando con nosotros en este libro de Ruth. Pensé que este era el más apropiado para hablar esta noche y creo que será el tema para la convención, porque creo que es la misma palabra de Boaz. Su palabra es la palabra infalible de promesa, que no puede fallar. Es uno que está abriendo su corazón a aquel a quien le ama, a quien le ama y a quien él ama. Aquel en quien pone un ancla y le da seguridad. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, no temáis, yo lo haré. No te preguntes si lo voy a hacer, no temas, yo lo haré. Todo lo que tú digas. Yo creo que esto no es solo un verso de la Escritura. Yo creo que este libro de Ruth es una revelación, revelándonos este gran pariente redentor. En el tiempo de la cosecha, en el tiempo del trillar, entre la siega y el recogimiento del grano. Lo vemos a Eli. Y si usted es consciente, este es el último lugar en el libro que usted lo ve a él y a ella hablando juntos. Después de eso, usted ve, y Ruth fue a casa de Boaz, y Ruth concibió, y Ruth dio a luz. Pero es el último lugar donde actualmente usted los ve a los dos hablando. Él está llegando al clímax de algo para este tiempo. Quiero comenzar con el verso 1 al 6, el misterio de quién verdaderamente fue él. Algo que ella no sabía antes, dónde estaba, qué estaba haciendo, cómo acercarse. Fue abierto a ella, mostrándole que ella tenía reclamos escriturales sobre él. Y ahora era el tiempo apropiado para ella hacer esos reclamos. Del versículo 1 al 6, ella recibe esto. Y en el versículo 6, ella está bajo esta influencia. Ella se está acercando a él con esta influencia sobre su vida. Descendió pues a la era. ¿Por qué descendió a la era? Porque le fue abierto a ella donde él estaba e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Y cuál iba a ser el resultado? Traerla a un descanso en una unión. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, tiempo de cena, tiempo del atardecer, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón, el grano que él había trillado. Cada uno es un grano individual. Cada uno es un grano de vida eterna. Cada uno representa un nombre en la sección del libro del Cordero, porque el grano es la sección del libro del Cordero. Cada uno es parte de la gran cosecha que va a ser transportada al granero. Así que mírelo a él en una identificación más cerca con el grano que él plantó y la vida reproducida. Y ella vino calladamente. Por eso me gustan esos cantos suaves. Esta noche, suaves, porque ellos estaban juntos en un susurro. Ellos no estaban hablando en voz alta, ellos estaban susurrando secretos. Y ella también le susurraba, era un susurro. Y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche, del tiempo del atardecer, tiempo de cena, a la medianoche, se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Y él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. En el encuentro anterior, en el capítulo 2, en el campo, ella había sido traída y presentada, pero ahora ella venía por su propia cuenta e instruida. En el encuentro anterior, ella había venido porque quería el sustento. Espigar en medio de los segadores para llevar el sustento a su casa. Ahora ella viene no para reclamar una posesión, sino para reclamarlo a él como su esposo. Solo una mujer con instrucción podía hacer eso. Solo una mujer informada podía hacer eso. Solo una mujer que cree que tiene tal derecho de reclamo sobre él se acercará a él así. Ella no lo llama el señor de la cosecha, ella lo llama su pariente, porque ella está haciendo un reclamo de matrimonio. Y el deber del pariente es casarse con la esposa de su hermano si su hermano está muerto y la esposa quedó sin hijos. Y ella lo sabe y vos lo sabe y está en la Biblia. Amén. Aquí estamos esta noche y el Señor está aquí esta noche y tenemos la Biblia aquí esta noche. Lo que nos estamos acercando para reclamar está escrito en la palabra. Y Él sabe lo que la palabra dice porque Él es la palabra. Y nosotros somos parte de esa misma palabra. Y Él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Ella no esperaba tal respuesta. Ella le pidió con temblor. Ella no esperaba esa respuesta. Pero él respondió, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Él está actuando como si ella le hiciera un favor, pero ella le está haciendo una petición, esperando su favor. Si tu corazón puede captar esto para que tú lo entiendas, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, no tengas temor, no tiembles, querida. No estés frustrada, descansa segura, ten calma. No temas, yo haré contigo todo lo que tú digas. Yo haré contigo todo lo que tú digas. ¿Qué quieres que Él haga por ti esta noche? ¿Qué quieres que Él haga en tu vida esta noche? Cuando tú miras tu vida, miras tu hogar, cuando miras las circunstancias, si tú estás aquí acercándote a Él, si estás más allá de la geografía de Trinidad, más allá de la gente reunida aquí, si estás en Ruth capítulo 3, acercándote a la palabra, y rompes toda forma de esfera de tiempo y carne y sentido y entras en el Espíritu, en lo eterno, y sabes que estás parado en la presencia del Dios viviente. Y tú sabes que ningún hombre te puede dar nada, pero Apocalipsis 10:1 ha descendido. Gloria, yo haré todo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redímate. Mas si Él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Yo lo haré otra vez, segunda vez. Él le está mostrando a ella, le está abriendo su corazón, le está diciendo, ¿ves cuánto lo deseo? ¿Ves cuán interesado estoy? ¿Ves que solo estoy esperando la oportunidad? Amén. Lo haré para ti. ¿Quieres que te sane esta noche? ¿Quieres salir de aquí sano? ¿Quieres salir con tus problemas resueltos? ¿Quieres salir de aquí pudiendo vencer ese diablo y ese hábito malo que tienes que te sacude y te roba tu victoria? ¿Quieres cesar de esforzarte? No temas, yo lo haré para ti. Yo te redimiré.
vive Jehová, y él juró. Le dio un juramento. Vive Jehová. ¿Para qué es dado un juramento? Para confirmación, para finalizar todo conflicto. No temas. ¿Qué está haciendo él? Al darle una confirmación, diciéndole, yo no quiero que dudes. Está en mis manos. Tú viniste a mí. Ahora está en mis manos. Tú echaste tus cargas en mí. Ahora te muestro que yo cuido de ti. Tú tomas el cuidado de acercarte a mí. Yo cuido de ti. Echa tus cargas en mí. Yo cuido de ti. No vengas solo a disfrutar el servicio esta noche. Estamos en otro canal ahora. Gloria. ¿Cuándo él lo hará? ¿Cuándo le está diciendo él eso a ella? En los días del mayordomo de los segadores, entre la sexta y la séptima trompeta, en los días cuando Noemí regresa a su casa, cuando Noemí recibe redención, en el tiempo del trillar, entre la cosecha y el recogimiento del grano. Ahí es cuando él está diciendo eso. No puede haber una sombra si no hay una realidad que proyecte esa sombra. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Estamos viendo su intención concerniente a su novia gentil. Estamos viendo qué tiene en su corazón concerniente a su pueblo. El único problema que tenemos esta noche es si tú no crees que eres parte de esa novia. Pero si tú crees que eres parte de esa novia, entonces todos tus problemas están resueltos. Porque la palabra de Dios no puede fallar. Él es el Dios de el amén. Él le está dando a ella la palabra infalible de promesa. Él es el pariente redentor. Él es el que nació en Belén. Él es el hombre poderoso en riqueza. Él fue el que vino al mayordomo de los segadores. Él es el león del Judá. Él es el que está hablando. Él es el que se va a casar con ella y llevarla al hogar. Gloria, mucho de esto ya pasó, otro está en el futuro, pero en el presente él está hablando. Él dice, lo haré esta noche, 24 de agosto del 2006, márquelo en sus notas. Lo haré para ti, es imposible que yo mienta. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocer. Eso quiere decir percibir, discernir. Mientras hablaban eso, ella estaba aprendiendo en oscuridad. Él está en oscuridad, es medianoche, está muy oscuro en la era, pero se conoce uno a otro por la voz. Aleluya. Se reconoce uno a otro por la voz. Hay un sistema de reconocimiento de voz en cada uno. Mis ovejas oyen mi voz. Aleluya. Su oído está atento al clamor de sus hijos. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Mantén esto como un secreto. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Ella dejó la era, no con un puñado como cuando estaba en el campo. Ella estaba cargada, tenía que detenerse a descansar. Uf. ¿Qué pasó? Ella había estado en la presencia de Booz. Ella estuvo en la era. Ella viene cargada con los beneficios. ¡Aleluya! Se va a la casa con la evidencia. Solo el dador puede darle esa clase de regalo. Puedes irte esta noche a casa con sanidad en tu manto. Puedes irte con salvación. Puedes irte con liberación esta noche. Puedes irte con el bautismo del Espíritu Santo y fuego en tu alma en esta noche. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? ¿Qué hay, hija mía? Le vio el manto. Le vio una sonrisa en el rostro a pesar de esa pesada carga. Cuando le vio el manto la primera vez, le preguntó, ¿quién te ha reconocido? ¿En cuál campo fuiste a espigar hoy? Pero ella sabía a quién ella había ido a encontrar esta noche, esta vez. No fue por casualidad. Ella fue instruida para ir a donde él. Y ella sabía que el fin de esto era el matrimonio. Por eso le preguntó, ¿qué hay, hija? ¿Estás todavía espigando? No. ¿Qué le dijo? Yo sé lo que dijo, porque veo que tienes la evidencia. Testifica por sí misma. Era una pregunta retórica, ya ella sabía la respuesta. Le dijo, ¿ves? ¿Te digo que ese hombre cumple su palabra? ¿No te digo que es un caballero que está obligado a su palabra? Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. El asunto. ¿Cuál es el asunto? La obra del pariente. ¿Cuál es la obra? Quitar cada obstáculo que lo aleje a él para que tú y él sean uno. Para que no sean más dos, sino que donde él está, ella también esté. Esa obra es quitar cada obstáculo, cualquier cosa en tu vida que sea un obstáculo. Ese hombre no va a descansar hasta que se quite ese obstáculo para que tú y él sean uno. Y en ese día conocerán que yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra. Inclinemos nuestros corazones. Señor Jesús, derrama tu bendición mientras esta palabra es hablada. Permite que el Espíritu Santo venga al corazón de tus hijos. Una descarga eléctrica del Espíritu, poder vivificador, oh Dios, iluminándonos, dando fuerzas y levantándonos a donde podamos tomar nuestro lugar. Concédelo en el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos. Dios les bendiga, pueden sentarse. No temas, Ruth. Oh, era el tiempo de la trilla. Y Ruth captó el misterio de Deuteronomio 25, versos 5 al 7. Ella no sabía que su condición estaba identificada en esa escritura. Pero en ese tiempo la palabra se le abrió a ella para llevarla más allá de ser una segadora en el campo. Porque ella no estaba ordenada solo para espigar. Su vida estaba preordenada en el plan de Dios en el tiempo de la siega para casarse con el gran Redentor. Así fue nuestra vida. Mire lo que éramos. Mire de dónde vinimos. Pero mire lo que Él ha hecho de nosotros esta noche. Mire lo que hemos llegado a descubrir en la Biblia que estaban en nuestras casas. La que nuestros padres tenían con polvo en el estante, sin saber lo que estaba ahí. Aunque nuestra vida estaba ahí, pero nuestros padres y nuestras madres estaban en un sistema y no fueron enseñados para traernos la palabra, para enseñarnos el valor de la palabra de Dios. Pero Dios por su gracia permitió que un profeta viniera a nosotros. Dios por su gracia nos permitió oír la palabra. La palabra se cruzó en nuestro camino para que podamos reconocer que nuestras vidas estaban en la Biblia y hoy somos un pueblo diferente. Y aquí ella está entendiendo. Y saben, hemos estado aquí en el libro de Ruth, en la iglesia, y ustedes en las islas han estado recibiendo las cintas y los hermanos han estado visitando y manteniéndolos enfocados y creyendo que esto está pasando. El hermano Caron estaba aquí cuando yo prediqué en ese primer servicio. El aventador entre la hoz y el granero. Y mostrándonos cómo hemos llegado a un tiempo aquí, y aquí estamos aún en el libro de Ruth, en la convención. Nuestra inspiración, ¿por qué? Porque el libro de Ruth termina con Ruth en la casa de Booz. Y el bebé le fue entregado a Noemí. Y sabemos que los judíos, después que la novia sea llevada al palacio, va a tomar 3 años y medio, la última mitad de la semana 70, cuando el mismo mensaje y el mismo bautismo del Espíritu Santo que recibimos nosotros, ellos lo van a recibir. Y aquí hemos estado dirigidos por el Espíritu Santo para ver estas cosas, para estudiar estas cosas, para ver estas cosas. Y tomando este primer servicio esta noche, viendo a lo que él le dijo a ella en ese momento. La conversación en cuanto al deseo de ella de ser su esposa y él haciendo todo para hacerla ella su esposa. El compañerismo en ese momento. Y yo creo que en cada uno de nosotros, desde una muchacha que hizo una decisión, una iglesia, una novia elegida, la simiente elegida en los últimos días, en el tiempo de la cosecha, haciendo una decisión tajante: donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Donde te sepulten, que me sepulten a mí. No me pidas que te deje. Una decisión tajante. Nunca volvió atrás. Ella llegó al lugar de servicio, trabajando, sirviendo. Entonces, de Moab al campo de Booz, del campo de Booz a la era de Booz. Y la vemos que cuando ella viene ahí, ella viene con un entendimiento diferente, porque algo había pasado entre el campo y la era. Noemí le preguntó: ¿qué? ¿Cuál es el nombre del hombre? Booz. Él es el pariente cercano. Y Noemí comenzó a ver una esperanza. Había algo más en este mensaje. Algo más que el bautismo. Algo más que volverse a bautizar. Que Eva no se comió una manzana. Que no son tres dioses, sino un Dios. Pero entonces algo se abrió. Algo se abrió. Y cuando eso se abrió, entonces comenzamos a ver. Y aquí son venidas las bodas del Cordero. Comenzamos a ver. Lo mortal será absorbido por la inmortalidad. Comenzamos a ver. El rapto es una revelación solo para la novia. Un cambio de dimensión. Comenzamos a ver el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Cosas que han de ser. Algo pasó que te comenzó a dar a ti algo más que solo ir a la iglesia, algo más que un águila en la villa de una correa y decir: estoy en el mensaje, algo más que la fotografía de la nube en una pared diciendo: miren, ese es vos cuando vino al mayordomo de los segadores. Algo más que eso, algo para ti, algo para tu futuro, algo fue abierto para ti, para mostrarte el plan para el resto de tu vida mientras estás en la tierra. Y esto fue lo que le pasó a esta Ruth cuando le fue abierto a ella. Ella va a encontrarlo. Ella lo está buscando. Y ella lo está buscando por revelación. Porque ella sabe que cuando lo encuentre a él, ¿cuál va a ser su petición? Y ella tiene fe para hacer esa petición porque está en la Biblia. Tú tienes necesidad de sanidad y te estás acercando al Señor. Lo primero que tienes que saber, ¿qué dice la palabra en cuanto a que Él pagó el precio por tu sanidad? Entonces tú vienes acercándote a Él por la palabra. Y cuando tú vienes de acuerdo a la palabra, en la palabra, diciendo lo que la palabra dice, entonces tú sabes que Él está obligado a cumplir esa palabra. ¿Correcto? Ella está haciendo un reclamo sobre él para ser su esposo, porque la palabra dice que él está supuesto a ser su esposo si es un verdadero pariente, si él es un pariente cercano, si es familia, puede, debe estar dispuesto. Debe estar dispuesto. Es bueno ser familia, es bueno poder, pero no estar dispuesto es una cosa mala. La palabra muestra que hay un pariente que es familia, que puede, pero no está dispuesto. Se presenta un contraste para quitar toda la duda y ver que Él está dispuesto. ¡Aleluya! Él está verdaderamente dispuesto. Él está obligado a su confesión. Yo estoy obligado contigo. Yo sé lo que dice la palabra. Yo sé lo que pides de mí. Yo sé mi responsabilidad. Yo lo haré. No temas. En el mensaje Pecado Imperdonable, el profeta dice, aquí, hablando de Cristo en el Calvario, pero nos acercamos a Cristo, y cuando un hombre pone sus manos sobre la cabeza de Jesucristo y confiesa sus pecados, siente su dolor, la agonía del Calvario, el precio que tuvo que pagar para redimirnos del pecado, y el Espíritu Santo, por la sangre de Jesucristo, limpia a ese hombre. Él sale hecho una nueva criatura. De una vez por todas, él sale una persona diferente. Él sale con todos sus problemas de pecados concluidos por siempre. Porque por un sacrificio, dice la Escritura aquí, él ha hecho perfecto por siempre a los santificados. Y él dijo, y el Espíritu Santo testifica de esto, que un sacrificio por siempre, él hizo su ofrenda dando su propia vida. Cuando Booz se acostó ahí en la era, era un tipo de Cristo en el Calvario. Y Ruth notó el lugar donde él se iba a acostar y se acostó ahí. Ella se acercó a él por un camino nuevo y vivo, una manera que le fue abierta a ella por revelación para acercarse a la palabra. Ella estaba viniendo esperando recibir una bendición, porque ella estaba haciendo un reclamo por una bendición en particular, no cualquier bendición, una bendición específica. Ella no vino diciendo, bendíceme vos. Ella tenía en su mente algo específico. Y toda escritura es dada por inspiración. ¿Es eso correcto? Buena para enseñar. Si usted lo ve en la Biblia, y él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Si lo ves en la Biblia, está inspirado, entonces es útil para enseñar. Buena para enseñar, para mostrarte las maneras de Dios, para darle una base a tu fe. Algo que tú puedas atar a tu alma y sepas que Dios cumple su palabra. Y eso es lo que Él nos está enseñando aquí, en el mensaje Pecado Imperdonable. Así que Él cita aquí la palabra y dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, con libertad, no sin control o radical o diciendo, ah, yo soy atrevido. No. Libertad, en el inglés antiguo, quiere decir confianza. Confianza. La confianza está basada sobre algo que Él hizo. Él hizo un camino para que tú te acercaras, derribando la pared intermedia de separación que ponía al hombre del lado afuera, reconociendo que el hombre era un pecador, pero su sangre fue la expiación para quitar el pecado del hombre. Y cuando el pecado del hombre es quitado, entonces ya no hay barrera. Él derribó la barrera, entonces el hombre ahorita puede entrar en su presencia, porque ahora la sangre habla por el hombre, porque el hombre tuvo fe por lo que Él hizo por el hombre. ¿Tú tienes fe en lo que Él hizo por ti esta noche? ¿Tú crees lo que Él hizo por ti esta noche? Gloria a Dios. Entrando con libertad al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Piensa en esto, no hay temor. Con libertad, sin temor. Con libertad quiere decir ¿qué? Sin temor. El temor es la plaga más grande que hay en la iglesia. ¿De qué estoy hablando? Ruth, no temas. Por eso es que él dijo, no temas, hija mía, yo lo haré. Él conoce la batalla de la mente. Él sabe lo que es la batalla de la mente. Él sabe lo que es la condenación. Él sabe lo que es la incertidumbre. Y Él sabe lo que es el ancla. Y si tú estás anclado en la roca, entonces tú estás afirmado en el amor del Salvador. Entonces tú puedes decir, ¿quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque estás anclado, estás atado a algo que no puede ser removido. Hemos recibido un reino que no puede ser movido. ¿Cuál es el mensaje? Hemos recibido un reino que no puede ser movido. ¿Cuál es el mensaje? La palabra infalible de promesa. ¿Quién es el que prometió? El Dios de él. Amén. El Dios de verdad, el Dios de la finalidad, el Dios todopoderoso que puede cumplir lo que prometió. Piense si no es así, que la plaga más grande que hay en la iglesia ahorita es el temor. La razón por la cual tienen temor es porque no están enseñados ni establecidos correctamente en el Evangelio. No hay razón para que este lugar no sea una colmena del poder de Dios, lleno de la gloria de Dios, moviéndose por todas partes. Un huequito aquí en el muro es casi conocido por todo el mundo. ¿Saben ustedes que esta iglesita aquí es conocida por casi todo el mundo? ¿Correcto? No por causa de William Branham, sino por Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Evangelio por el cual ellos contendieron. No, Señor, yo no tengo nada que ver con esto, absolutamente. Fue Él quien lo hizo e hizo que este lugar fuera conocido por todo el mundo, cuando no era nada, sino una estructura de solo $1,500 o algo como eso, arreglada aquí, sin piso, pero es el Dios Todopoderoso que hizo todas estas cosas. Nosotros no podemos hacer estas cosas, no tenemos propaganda, no tenemos programas de radio, no tenemos programas de televisión, pero es el Dios Todopoderoso que ha hecho que este pequeño lugar sea conocido en casi todo el mundo. Su influencia está en todos los continentes. Piensa en esto. Tenemos confianza en entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, no por un camino viejo, por un nuevo camino. El otro es un camino muerto. Era la orden de la ley, pero ahora entramos por gracia, a través del Espíritu Santo. Oh, espero que puedan verlo. Israel en Egipto, en el mensaje de Israel en Egipto, párrafo 80, él dice, esta es la cosa más grande que he encontrado en la gente cristiana en todo el mundo entero, es que tienen temor, siempre tienen temor. Y cuando viene una enfermedad, entonces tienen miedo. Este hombre viajó por todo el mundo y él dijo, en todos mis viajes, él dijo, la cosa más grande que yo he encontrado por todo el mundo es el temor. La plaga más grande que he encontrado en la iglesia cristiana es el temor. Y cuando una enfermedad los ataca, entonces tienen miedo. Pero ahora lo que estoy tratando de hacer esta noche, y eso es lo que estoy tratando de hacer esta noche, eso es lo que estoy tratando de hacer esta noche, y en esta próxima semana, es tratar de quitar todo el temor por la palabra de Dios. Echar fuera ese temor por la palabra de Dios. Cuando el temor es echado fuera por la palabra de Dios, tú regresas a tu isla y entonces dice, ¿qué hay, hija mía? Y tú sabes qué confesar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque tú sabes lo que has venido a reclamar.
She went out in the field. She labored. She brought the food there. Is that right? She said, all I know, yes, that will I do. You instruct me. You teach me. I take your word. I ain't just let go in one ear and go in the next ear. I ain't just kind of pretend I believe it when I'm in your presence. She's down on the floor, and she's doing exactly the way it was communicated to her. Is that right? Was she coming into a blessing? Was she moving into something supernatural? Was Boaz going to do something on her behalf? That's the setting for this hour. It's in the Bible. The picture was taken. The photograph was snapped and recorded in the book of life. The bride must come to that word.
Y reconocer su fotografía. Reconocer que ella está viviendo eso. Eso es lo que estoy tratando de hacer esta noche y la semana venidera. Echar fuera todo el temor por la palabra de Dios. En un mensaje titulado, ¿crees tú que yo puedo hacerlo? En 1951, él dice, Jesús dice, no temas. Jesús dice, Jesús siempre dice, no temas. No lo hagas. Si lo haces, entonces Dios no puede obrar contigo. Pero si tú crees, entonces Dios puede obrar contigo. ¿Es eso correcto? Ahora, tened fe en Dios. Yo creo que eso fue lo que Jesús dijo, tened fe en Dios. Siempre que Él venga, recuerden cuando Él fue a Abraham, Abraham estaba un poco perturbado porque esos reyes iban a regresar y a agarrarlo a él. Todo su ejército. Él había matado a algunos reyes. Y él pensó, oh, yo vivo en tiendas, yo no vivo en una ciudad amurallada. Si hacen una invasión, ¿quién me va a proteger? Estoy preocupado. ¿Será que debo ir a alguna ciudad de refugio? Dios conocía sus pensamientos, sabía lo que le estaba preocupando a él. Y Dios vino a él, no temas, Abraham. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo. En otras palabras, yo soy tu ciudad amurallada. Tienen que pasar por sobre mí para poder llegar a ti. ¡Aleluya! No lo vemos a él orando ni pidiendo a Dios que lo protegiera. Él está pensando, está preocupado, está viendo las circunstancias. Él está buscando una salida en su mente. Él está viendo sus inseguridades. Y de repente algo lo cubrió a él y le dijo, Abraham, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón en sobremanera. Mire cuando esta última gran visión y los truenos iban a ser revelados. Ah, él dice, no temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Porque desde el primer día que te dispusiste a orar, has estado esperando por 21 días, y tú piensas que quizás tu oración no ha llegado al trono. Tú piensas que Dios quizás no contesta porque tú no estás orando de la manera correcta. Porque quizás estás pasando por una prueba grande o algo. Él dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a orar, no tengas temor por la respuesta. No tengas temor por esta respuesta. No te preocupes por esto, porque desde el primer día que te pusiste a orar, yo he venido a causa de tus palabras. Es el mismo que está diciendo, no temas, Ruth. Yo haré todo lo que tú digas. Él siempre, a través de toda la Biblia, dice, no temas. Mire a Zacarías en el Nuevo Testamento. Cuando Gabriel vino a él, él había orado por años por un hijo para Elizabeth. Él no podía tener nada. Él era un hombre pasado de edad para engendrar. Su esposa pasada en edad para engendrar. Ellos tenían aquí el récord en la Biblia de Abraham y Sara y Ana en la Biblia. ¿Es eso correcto? Hay ejemplos en la Biblia. Y Gabriel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Oh, Dios. Algunas veces a Dios le gusta hacer eso, esperar cuando las cosas se pongan bien oscuras, esperar hasta que parezca imposible. Entonces Dios se especializa en cosas que parecen imposibles. Él hará lo que otro poder no puede hacer. Él va a esperar hasta que el profeta llegue donde esté la grama a 4 pulgadas de altura para probar que Él es Jehová Jiré. Él no solamente quiere hacerlo, Él quiere hacerlo con estilo. Y no lo han visto orar en esta manera, en este modo. Algunas veces te preocupas y te ahogas en un vaso de agua. Y algunas veces te preguntas, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios cuida de mí? No temas, mi hija, yo lo haré. Amén. Solo me estoy deteniendo un poquito porque yo quiero que tus amigos vean. Y esos que se ríen de ti y esos que se mofan de ti en las esquinas. Yo quiero que esos que te critican, que esos que te ridiculizan, esos que te dicen tonto, que eres una vieja en esa iglesia. Yo quiero que ellos vean cuando yo contesto tu oración, cuando yo suplo tu petición. Aleluya. Ellos van a conocer que tú eres mi hijo y que estás sirviendo a un verdadero Dios viviente. ¡Aleluya! Después que el ángel fuerte descendió del cielo con un mensaje profético que Dios mismo iba a ser manifestado en una virgen, como Apocalipsis 10, no temas, María, porque has hallado gracia con Dios. No temas, Ruth, has hallado favor con vos. No temas, Ruth. Porque desde el primer día que Noemí te mostró Deuteronomio 25, 5 al 10, fue consumado. No temas, haré todo lo que tú digas. Pide para que tu gozo sea cumplido. Oh, y aquí viene a Jairo, viene a hacer una resurrección. Él no solo era un sanador, él era la resurrección y la vida. Él no era solamente el que revelaba la palabra. Era la resurrección que llamaba a los que duermen a la vida. Y él está caminando en la visión y le dio a Jairo la palabra, yo iré contigo. Pero antes de que pudieran caminar una distancia, ese hombre vino corriendo, oh, Jairo, Jairo, no molestes más al maestro. Jairo, lo siento mucho, pero... confórtate. Llamamos a la funeraria y dijeron que nos iban a dar un descuento. Porque ellos saben lo que es perder un hijo. Y dijo, ¿sabe? La señora de la floristería dijo que nos iba a regalar 3 coronas. Así que consuélate, hermano. Y Jairo estaba ya por caer. Y el Señor lo miró. Dios lo había planeado así. Porque Jairo era un hijo y él quería que Jairo viera que cuando Él lo hace, es bueno para toda la eternidad. Él quería que Jairo viera que no, yo no obro en circunstancias fáciles. Yo quiero hacerlo, pero cuando venga un tiempo más duro en el futuro, no hay circunstancia, no hay condición que me detenga. Así como que Él esperó que Lázaro se muriera. Él le dijo al ángel de la muerte, ok, llévatelo. Llévate a la muchacha. Y después mandó a alguien con la noticia antes de que él llegara a la casa. Él lo hizo de esa manera. Y él se paró y miró a Jairo. Y Jairo estaba perturbado. Y Jairo le dijo, maestro, bueno, siento molestarte. Y antes de que pudiera decir otra cosa, él le dijo, no temas, Jairo. No temas. Y solo creed. Y de ahí fue escrito ese coro. Solo cree, todo es posible. No temas, Jairo. Ruth, no temas esta noche. No importa todo lo oscuro que se ponga en esta hora del trillar. Solo cree, todo es posible. Por eso es que Noemí dijo, ese hombre no va a descansar. Ese hombre no va a descansar este día. Aleluya, gloria a Dios. No temas. Amén. Mírelo aquí viniendo en la cuarta vigilia bajo el cuarto sello. El séptimo sello, Cristo, la piedra de corona, caminando sobre el agua. Y ellos estaban todos temerosos, pensaron que era un espíritu. Oh, pero aquí viene él caminando en San Vincent esa noche. Ellos estaban viendo toda clase de predicación, oyendo toda clase de voces diferentes. El que conocía las cosas desde el principio sabía que no era así en el principio. Aleluya, en la cuarta vigilia, en el tiempo cuando están los poder demoníaco, religioso y político. Aquí viene la palabra ungida para la hora. Viene caminando sobre las aguas. Y la gente oyendo de un profeta y todos temerosos. Él dice, tened ánimo, no tengan miedo, soy yo. Amén. Esta es la hora de liberación. Oh, gloria, ¿qué es esto? Él viniendo al rescate. Eso es lo que hace un pariente. Viene al rescate a aquellos que están en medio de la tormenta. Ellos están navegando en un clima tormentoso. Pero Jesús ahora más que nunca. Jesús ahora más que nunca. Él puede tomar las circunstancias. Y Él vino así, sobre las aguas, así, silbando, vino caminando. No podían entender eso. No se veía religioso, pero se mostraba todopoderoso. Gloria. Les digo, algo estaba pasando. Gloria. Gloria. A ti esta noche, no temas manada pequeña. Manada pequeña, no temas. Él es el gran pastor de la manada de ovejas, quien a través del pacto eterno de la sangre dio su vida por toda la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Solamente le estoy dando unos lugares y mostrándole cómo siempre Él viene a su pueblo antes de que cumpla su promesa. Él les identifica su presencia, te hace saber quién es Él, te hace saber que él está obligado, Él te hace saber que Él quiere hacerlo. Él quiere hacerte saber que la única razón por la cual tú tienes ese deseo es porque Él puso ese deseo en ti. Ese deseo no viene de ti, Él puso ese deseo en ti. Él unge ese gen dentro de ti para que tú clames por estas cosas. Porque cuando tú clamas por esto, hay un poder sobrenatural para suplirlo. Pero te está dando chance para probarte lo que Él es. Lo que Ruth y Noemí necesitaban, ningún hombre corriente podía hacerlo. ¿Qué necesita Él esta noche? ¿Ven cómo lo quieren, que le quieren poner cargos por causa de crímenes de guerra? ¿Me están oyendo? Escuchen esta voz. Ella dice lo mismo que Él dice. Y lo que Él dice ya está escrito en la Biblia. Él conoce el plan para la edad. Y la roca debajo de la roca ha sido expuesta. Y la luz se ha mostrado sobre ella. Y el gran secreto que estaba en la parte de atrás de la mente de Dios está ahora en el corazón de la novia. Y eso no es solo jugando con la palabra. Eso es realidad. Por eso no se puede equivocar. Por eso no es escalofrío. No es en esas cosas de emociones en la gente tratando de proyectar un hombre. Es un prisionero atados con cadenas. Es que Él tenga en ti la preeminencia, el señorío, la jefatura. Cuando Él habla, hablamos. Cuando Él no habla, nos callamos. El éxito es seguirlo y hacer que Él haga su voluntad. Gloria sea a Dios en las alturas. Pablo en la tormenta. A él le gusta caminar en las tormentas. No temas, Pablo. Yo te doy todos los que están contigo en este barco. ¿Oyeron eso? Todos los que están contigo en este barco, yo te los entrego. El ángel del Señor, de quien yo soy y a quien sirvo, me apareció esta noche. Ese ángel que dijo, eres un vaso escogido para llevar mi nombre. Gloria. Ese ángel reveló el misterio detrás de la historia. ¿Quién fue Jesús? ¿Por qué vino? ¿Qué logró? Lo que Él hizo disponible y cómo entrar ahí. Gloria. Alabado sea su nombre poderoso. Ese que fue a los incircuncisos. Una luz a los gentiles. Gloria. Qué tiempo, amigos. Y aquí está ella, viniendo. Porque vos sabes que es el fin de la cosecha. Y el tiempo se está terminando. Y Él tiene que apurarse. Por eso Él le dijo, espera hasta la mañana. Ella dijo, ay, yo pensé que tenía que llenar una planilla y esperar algunos meses y después recibí una llamada telefónica que me dijeran, bueno, la planilla está siendo procesada. Esa fue una respuesta inmediata. Él le dijo, ni siquiera te muevas de aquí, quédate aquí a mi lado, porque ahorita estando tú aquí junto a mí me hace sentir bien. Y cuando me siento bien y te miro a ti y miro tu virtud, oh Dios, tú no sabes cómo me inspiras. Ustedes no saben cómo me inspiran a mí esta noche. No saben cómo me inspiraron anoche cuando los vi que estaban llegando, cuando los vi caminando a través de esas puertas y llegaron aquí. Ustedes no saben lo que pasó dentro de mí. No yo, el hijo de Silvia y Newty. Quiero decir, la palabra dentro de mí que te parió en esta hora. Esa palabra que conocía tu nombre, que cuando yo prediqué el misterio respondió al llamado. Aleluya, el Él que está en ti. Todo debajo del cielo tiene su tiempo y su hora. Él sabe que el tiempo está corriendo. Debe haber una obra corta. Debe hacer la obra en breve. Debe terminar la obra en este día. No puede esperar por otro día. Tiene que terminar este día. ¿Por qué? Porque Israel está en su tierra natal. 58 años ahorita. Amén. Porque desde el 11 de septiembre la gente ha estado puesta en inconsciencia. El príncipe de los poderes del aire, embriagando al mundo, y el mundo está embriagado, y ellos no saben que están enlazados, atrapados y enjaulados. Enjaulados en la jaula de las aves inmundas. El cazador poderoso las atrapó, les puso una trampa, el poderoso miembro del siglo XXI, mejor conocido como el Papa Benedicto, el 16º. El misterio de la Babilonia y el misterio del río Éufrates, del cual salen los ejércitos, que está devorando y destruyendo la tierra, haciéndola otra vez un caos oscuro. Diablos sobrenaturales, velados en hombres. Hombres que rechazaron el mensaje de Malaquías 4:5 y Apocalipsis 10:7. Hombres que se creen teólogos, edificadores que rechazaron la piedra de corona que venía clamando gracia. Hombres que rechazaron la expiación verdadera y tomaron el cordero denominacional. El cordero sustituto que fue solo para un tiempo. Cuando vemos que eso está pasando, vemos que el tiempo ya no es más. Deme la hora de Trinidad, porque tengo una hora diferente. Solo díganmela. Ok, 9:15. El reloj no está puesto correctamente. ¿Alguien quiere que yo predique largo? Yo no estoy mirando esta hora, estoy mirando tu hora. Cuando tu fe llegue a la marca y haga boom, boom, yo creo. Y es hora que te le pongas sobre tus pies y reclame lo que es tuyo. Y yo predique hasta que tu fe lo agarre duro y tú tengas que decir, ok, hermano, ya no tienes que decir más nada, ya yo lo creo. Así es. Porque este es solo un mensaje de introducción. Amén. Aleluya. Rápidamente. Mire aquí, este año, lo que Él nos ha mostrado en el libro de Ruth, enviándonos directamente al libro de Ruth. Todos estos meses, desde el mes de marzo hasta ahorita agosto, estamos dentro de este libro. Amén. Y Dios mostró la señal de la última generación, es Noemí en su tierra natal. Una señal del tiempo del fin. Booz, el pariente redentor, viniendo al mayordomo de los segadores. Una señal del fin del mundo, es tiempo de la cosecha. Todas estas señales de la Biblia, señales escriturales. Y ahora vemos en la segunda siega a la cizaña siendo reunida y atada en manojos para ser quemada bajo el sexto sello. Está siendo reunida y atada ahora mismo. Los ejércitos encaminándose hacia el Medio Oriente. Todo comenzó allá atrás en el año 63. Cuando la aclamación salió para juntar a la novia. Y mire, casi ya 43 años y la novia no está completamente reunida. Nosotros aún estamos predicando evangelismo, estamos buscando la última simiente, aún estamos tratando de juntarla. Estos 43 años ha sido un proceso de juntamiento. ¿Y no está siendo la cizaña también siendo juntada? ¿Llegando a estar más junta y más junta cada vez? Si la novia está siendo formada a la imagen de la palabra. ¿No están siendo ellos formados a la imagen de la bestia? Y si la imagen de la bestia habla con la voz de la bestia, con la voz del dragón, ¿no va a hablar la novia con la voz de arcángel? Eso es correcto, dos espíritus. Mientras está ese grupo cabalgando, hay otro grupo cabalgando también. Y aquí esta cabalgata nos ha traído a este lugar esta noche. Estamos en la cabalgata. Estamos reunidos aquí todos los jinetes con estos sementales. ¡Aleluya! Estamos en el campamento y el que está vestido con sus vestiduras teñidas en sangre, cuyo nombre es el Verbo de Dios y con un nombre escrito en su muslo que nadie conocía. Él está en medio, este poderoso, hablándonos. No temas. Haré todo lo que tú digas, una palabra directa para ti. Ruth comenzó a hallar descanso. Comenzó a hallar descanso en esa infalible palabra de promesa. Miremos aquí rápidamente en la Biblia. Primera de Juan 4, verso 16. Él ya mostró la última señal antes del cambio de nuestro cuerpo. Él ya mostró la señal del cielo, del infierno siendo creado sobre la tierra. Él ya mostró la señal de la séptima edad siendo oscurecida. Él ya mostró la señal del día de venganza cuando el sacerdote le pasó el libro. Él ya mostró una señal. Juicio ha comenzado sobre la tierra. Él ya mostró la señal del juez supremo convocando a su corte, abriendo los libros, cuando la nube fue volteada. Y Él nos mostró la señal de aún de ellos siendo juntados. Él mostró la señal esta noche de Ruth viniendo consciente, despierta, viniendo con propósitos y objetivos. Gloria. Ella también es una señal de la simiente del tiempo del fin. Primera de Juan 4:16. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos conocido. Ruth llegó a conocer ese amor y creer a ese amor. Y Juan dice aquí, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios nos vio en oscuridad y preparó y envió un profeta para nosotros. Dios vio que nosotros deseábamos algo más que una denominación, algo más que una interpretación teológica de una escuela bíblica. Dios envió siete ángeles con siete truenos. Dios vio toda clase de hombres dándonos explicaciones intelectuales concerniente a la palabra de Dios. Y Dios envió la columna de fuego y la colgó ahí y dejó que la fotografiaran para probar que era Jehová Dios parado ahí, hablando por un profeta. Hemos conocido y creído el amor de Dios. Dios nos vio en amnesia y siete truenos emitieron sus voces y rompieron esos sellos en nuestras vidas y nos mostró nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero y nos mostró que ya habíamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y bajo ninguna circunstancia podemos perdernos. Ese es el amor de Dios para ti. Ese es el amor de Dios para ti. Y el que ama está en Dios y Dios en él. Y el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Eso es correcto. ¿Cómo nos dio su amor? Por medio de su elección y llamamiento. Amor electivo. No me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Amor electivo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza. Confianza, otra vez, confianza en el día del juicio. Alguna gente escucha un mensaje de juicio y se asustan. No ha visto ni siquiera la ira de Dios caer, pero se aterrorizan. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Ya tú sabes que has sido juzgado y declarado justo. Él llevó los cargos. Aleluya. Porque como Él es, así somos nosotros. ¿Pueden captarlo? ¿Cuántos creen esto? Como Él es, aceptado. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que somos aceptos en el amado? ¿Cuántos saben que en la Biblia dice que tenemos, que en Él tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según la riqueza de su gracia? ¿Dice eso la Biblia? y te hizo santo y sin mancha. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que no hay condenación? ¿Cuántos saben que la Biblia dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa pecado? Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Oh, para que la novia camine ahí. Cuando Ruth supo que ella era aceptada en el amado, cuando Ruth supo que Él le dio una promesa incondicional, yo lo haré, apueste lo que cueste. No importa el precio, cuánto interés yo tenga que pagar, no importa lo que yo tenga que hacer, nada me va a detener para yo no estar junto a ti. Yo quitaré todo obstáculo, gloria. Escuche lo que dice el profeta. Él dice, si yo tuviera la sangre del Señor Jesucristo en una vasija, la sangre literal de Jesucristo, ¿cómo la sostendría con cuidado y caminaría tan cuidadosamente? ¿Cuánto más que tengo a la novia de Jesucristo delante de mí? ¿Cuánto más es eso? ¿Sabe por qué? Porque Él dio su sangre por ella. Él la estimó a ella más que a su propia sangre y dio su sangre por ella. ¿Lo duda? ¿Lo puede sentir? Si no fuéramos ciertamente la novia, ¿cómo nos iba a mostrar Él esas cosas secretas? ¿Lo puede sentir? Es tu teofanía. Hay una voz dentro de mí que dice, y pronto nos iremos. ¡Aleluya! ¿Cuántos oyen esa voz diciendo eso? ¿Cuántos sienten ese alón a un lugar eterno? Un hogar celestial te está llamando. Oh, Ruth lo estaba sintiendo. Escuche ahora, en el amor no hay temor. No temas. En el amor no hay temor. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién es el perfecto amor? Él mismo. ¿Qué está haciendo vos? Echando fuera el temor de Ruth. Amor perfecto, la piedra de corona. ¡Aleluya! Amor ágape, la fuente de todo amor y gracia. Estaba echando fuera el temor de ella. Porque el que teme no está perfecto en el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Él tenía que hacerla a ella perfecta en el amor. Elevarla de filio a ágape. Así que ágape y ágape se pueden casar. ¡Aleluya! El Hijo perfecto de Dios para casarse con una novia perfecta. Del Hijo del Dios viviente, una novia virtuosa, sin manchas ni arruga. Una novia lavada en la palabra sangrante del Dios Todopoderoso. En el amor no hay temor, pero el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué estaba pasando en la era? El perfecto amor estaba echando fuera el temor. No temas, no te preocupes por eso. Vete a casa y gózate. Come y aliméntate con todos estos secretos escondidos de redención. Ve y ten un jubileo. Tienes evidencias para mostrarle a Noemí. Aleluya, y vas a oír lo que ella te va a decir. Ella me conoce, mis misterios sellados en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento será un testigo de ese hombre. Tú relájate, querida. Ese hombre no va a descansar hasta que él concluya el asunto. Este día, el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué día es este día? No el día del luterano, no el día de los wesleyanos, no el día de los pentecostales. Este es el día de Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado. Cuando la piedra de corona bajó con aclamación de gracia. Cuando el Juez Supremo apareció. ¿Es eso correcto? Gloria, estoy tratando de anclar su fe ahí. Estoy tratando de que veas esa escena. La misma escena que Él puso en nuestro corazón, hicimos una decisión, Él la puso en la Biblia. De la misma manera que Él puso una escena de Él viniendo al mayordomo de los segadores, vimos esa escena. Aquí hay otra escena. Todos esos son misterios para esta edad, en esta hora, para que Él y nosotros tengamos esta clase de experiencias juntos. Él puso experiencias de Él y su novia. ¿Dónde se iba a encontrar Él con ellos? ¿Lo que iba a hacer por ellos? ¿Qué va a acontecer cuando se encuentren en este lugar? ¿Ven cómo les estoy dando la bienvenida esta noche? Les estoy dando la bienvenida a la era de Booz. Yo sé que van a salir de aquí un grano purificado. van a estar en condición de ir al granero. Te estás encontrando con Él. Y si tú estás en ese lugar, ¿no va a hablar Él la realidad de lo que Él habló en tipos? Así es como tú sabes que el drama es real. No se volteó el profeta bajo el árbol de roble. No dijo él, nosotros somos la mujer en el pozo. Aquí está un hombre hablando con una mujer. Aquí está la misma escena y haciendo las mismas cosas. Y aquí, en los días después del mayordomo de los segadores, el mismo voz tomando otra escena. Tomando otra escena de la Biblia. Entonces él debe decirte lo mismo. ¿Qué está haciendo él? Echando de ti fuera el temor. La plaga más grande en la iglesia es el temor. Manteniendo un ancla en el alma. No temas, yo lo haré. En otras palabras, no te preocupes más por eso. Yo lo haré. ¿Qué es esto? La voz de amor y compromiso. Completa obligación. Lo haré para ti. Pero yo soy un poco pequeña. Yo no me veo bien sin pintura de labios. Él dijo, para mí no tienes que ponerte esto. Te amo de la manera que eres. No pienses que tienes que hacer algo. Tú no tienes que hacer nada en esto. Solo descansa, solo descansa. Yo lo haré. Este es mi drama. Se trata solo de mí. Yo soy el autor y el consumador. Oh, rápidamente. En el amor no hay temor. Es una historia de amor. Es la historia más grande de amor. Es una historia de amor. Redención por la sangre. Mi recompensa, mi posesión comprada. Pero el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene tormento. Tortura. Dice, ¿tú crees que Él me ama? ¿Tú crees que Él va a hacerlo por mí? ¿Tú crees que yo me voy en el rapto? ¿Tú crees que soy salvo? ¿Tú crees que me va a sanar? ¿Tú crees que me va a perdonar por eso? El temor tiene tortura. Es su trabajo echar fuera el temor. Ruth no dijo, no, vos, tú no puedes decir eso, porque tú no sabes qué va a pasar. Ella dijo, oh, Él es más de lo que yo pensé. Él está más allá de mis expectativas. Él es precioso. Oh, nadie se puede comparar con Él. Me hubiese gustado conocerlo antes de esta noche. ¿Lo aman? Denle un aplauso. Dile que lo amas. Dile, Jesús, te amo. Te amo tanto, Jesús. Y quiero que sepas que lo que has hecho por mí no ha sido en vano. ¡Aleluya! Gloria sea a Dios en las alturas. Gracias, Señor. No temas. Yo lo haré para ti. Todo, no algo. ¿Quieres que salve a tu hija? ¿Quieres que salve a tu hijo? ¿Quieres que salve a tu tía? ¿Quieres que salve a tu sobrino? Yo lo haré. Yo lo hice con Rahab. Se te está terminando la vasija de la harina y la del aceite. ¿Tú quieres las tres comidas? Yo lo haré. Yo lo hice por la viuda de Sarepta. Tienes lepra y estás caminando y estás gritando, inmundo, inmundo, y te odias a ti mismo. Y tienes miedo de acercarte a la gente. Y tú quieres que yo te limpie. Yo lo haré. Tú no quieres seguir enviudada. Jehová, tu hacedor, es tu esposo. Tú quieres que Él sea tu cabeza. Tú quieres vivir bajo la autoridad. Yo lo haré. No temas. Yo lo haré. Yo lo haré. Digamos, Él lo hará, Él lo hará. Tú crees en tu corazón, confiesa con tu boca, Él lo hará. Él lo hará para mí, nada es difícil para Él. Él lo hará esta noche, ponte de pie y di, Él lo hará. Él es todo suficiente. Él es precioso. Él cuidará de ti. Echa tus temores sobre Él. Él cuidará de ti. A pesar de la sombra o del sol que brille, días oscuros o días claros, Él lo hará esta noche. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. El temor tiene tormento. Yo reprendo ese espíritu de temor. En el nombre de mi Padre, en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, ese espíritu de temor y cautividad que está tratando de ahogar a los hijos de Dios, ese poder está roto. Suéltalo, Satanás, y déjalos ir. Estás expuesto esta noche, estás vencido esta noche. Camina en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Lo que no es de fe es pecado. Cree en Él. Cree en Él con todo tu corazón. Cree en Él. Él nos dio un juramento. Vive el Jehová. La palabra de juramento es el fin de todo compromiso. El fin y el diseño de un juramento es hacer segura la promesa. Él se lo confirmó a Abraham por un juramento. Él le dijo a Abraham: ya tú no tienes que preocuparte más por estas cosas. Tu simiente heredará la tierra. Bendito será los que bendicieres, y maldito será a quien maldijeres. Y tú tendrás una simiente que poseerá la puerta de su enemigo. Un juramento para confirmación. Dios sabía que Él quería una confirmación. Y cuando un hombre quiere que crean a su palabra y acepten que Él es sincero y crean que es la verdad, Él dice: te juro por el Dios Todopoderoso que te estoy diciendo la verdad. Tratan de encontrar a alguien más grande por quien jurar, y eso da credibilidad. Porque la gente sabe, este hombre dijo: lo juro por mis hijos delante del Dios Todopoderoso, y simiento que Dios los mate ahora mismo. Oh, Él dice, Él está diciendo la verdad. Y ningún hombre haría una cosa como esa. Y cuando Dios le dio la promesa a Abraham, porque Él no puede jurar por nadie más grande que Él, porque no hay nadie más grande que Dios. Dios juró por Él mismo. En Apocalipsis 10, entre Noemí en su tierra natal y Noemí recibiendo la redención completa. En Apocalipsis 9, Noemí regresa bajo la sexta trompeta. En Apocalipsis 11, Noemí recibe la última mitad de la semana 70, cuando van a ser sellados con el Espíritu Santo. Y en el medio de ese tiempo, Boaz viene al mayordomo de los segadores. Y en esa hora, en los días de la voz, el mayordomo de los segadores se fue, pero su voz está aún aquí. Y Ruth está viendo a ese mismo que vino al mayordomo de los segadores con su mano levantada, diciendo: vive Jehová, será hecho este día. Vive Jehová, vive Jehová. Y este Señor no puede morir. Él es el sumo sacerdote, quien por el poder de una vida sin fin vive por siempre para interceder. ¿Quién es este Melquisedec? ¿Quién es este rey en teofanía que ha descendido en Apocalipsis 10? ¿Quién es este que levanta la mano? Él es el creador del cielo y de la tierra, del aire y del mar y de todas las cosas que son creadas sobre la tierra. Él juró: el tiempo no será más. Y antes de que el tiempo se termine, cuando la trompeta suene y el tiempo ya no sea más, y el día amanezca eterno y brillante, esto mortal en esta última trompeta será vestido de inmortalidad. Y el Señor de la siega sabe que debe hacer la obra en breve, una obra rápido, en breve. Él debe terminar este asunto este día. Y Él está apurado. Él la envió a su casa y subió rápido a la puerta. La envió a descansar y le dijo: vengo por ti cuando caiga la tarde. Y Él tomó a 10 varones y le dijo: siéntense aquí. Se va a convocar la corte. Y se paró y está esperando. Y aquí venía el pariente más cercano. Fulano, ven acá y siéntate. Cuando ese hombre se volteó, la corte todavía estaba esperando. Los ancianos estaban en la puerta. Los libros están abiertos. qué hora, amigos. Qué tiempo. En esa hora terrible, en esa hora del trillar, donde la paja está volando por todas partes, en la era, en el verano, mientras están siendo purgados, traídos en un montón para ser quemados bajo el sexto sello. Ruth está descansando. ¿De qué tengo que temer? Nada tengo que temer. Tengo una bendita paz con mi Señor tan cerca de mí. ¿Qué es este sentir extraño que sientes? Teofanía, ángeles, cosas que han de ser. Seres invisibles entrelazándose con seres visibles. Una unión invisible. Algo está pasando. Algo va a suceder aquí. En la era, algo está pasando aquí. Algo va a pasar aquí. Oh, ella se acostó a sus pies. Ella tomó el lugar más humilde. Cuando se humilla a sí misma bajo la poderosa mano de Dios, ella sabía que esa era la condición y la posición para recibir algo. ¡Aleluya! Cuando ella oyó esa voz hablando, ella se chequeó por si había resistencia. Para asegurarme que no va a haber más resistencia en mi vida, me rindo completamente a vos, me entrego toda a Él. Vengo sin reserva, dejando todo a un lado. Oh, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Él lo confirmó por un juramento. Yo lo haré. Vive Jehová. Vive Jehová. Él dio su palabra infalible de promesa y después lo selló con un juramento. Y después que le dio el juramento, le dijo: tú descansa, hija mía. Descansa, Ruth, no tienes que temer. Ruth, ¿me oíste decir, vive Jehová? ¿Viste cuando levanté mi mano al cielo? ¿Viste cuando dije, el tiempo no será más? En griego quiere decir, no habrá más retardo. Quiere decir, las cosas tienen que ser hechas en este día. No hay más retardo. Terminemos con esto. Terminemos con esto. No lo pospongamos. Terminemos con esto. Si tú estás listo, Él también está listo esta noche. Si tú estás listo, Él también está listo esta noche. No lo pospongas. Que por dos cosas inmutables. Inmutable quiere decir incambiable. Dos cosas inmutables. Él quiso mostrar la inmutabilidad de su consejo, sus pensamientos. Su pensamiento concerniente a ti. Su mente es muy misteriosa. El secreto en la parte de atrás de su mente. Pero ¿cuántos saben que la novia es parte de ese secreto? ¿Cuántos saben que la novia es parte de ese secreto? Vos y Ruth en la heredad de Elimelec. El misterio triple en la parte de atrás de su mente. Adán, Eva y el Edén. El misterio triple en la parte de atrás de su mente. Y Ruth es parte de él porque vos es el último Adán. Y la novia vino del primer Adán. Y esta sale del segundo Adán. Oh, gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él no cambia su parecer conforme a su palabra. Cuando esa palabra sale de su boca, es creativa. Él está obligado a esa palabra. Él está obligado a esa palabra. Es imposible que Él mienta. Él dice, no puedo mentirte, yo lo haré. Yo lo terminaré este día. Yo no dejaré que ningún obstáculo se pare entre tú y yo. No tienes problema que no puedas solventar. Echa todo sobre mí esta noche, yo lo haré. No temas. Quiero que tú seas perfecta en el amor. El que teme esta noche no está perfecto en el amor. El que no es perfecto no puede unirse con el perfecto. Se necesita perfección para unirse con perfección. La novia es la parte que cuadra. Ella es vida de su vida, espíritu de su espíritu y palabra de su palabra. Ella es fe de su fe, virtud de su virtud. Es así, conocimiento de su conocimiento, obra de su obra. Ella es parte de Él. Dios queriendo mostrar más abundantemente. Él quiere mostrar. Boaz quiso mostrarle a Ruth. Primero se lo dijo y le dijo, yo lo haré. En otras palabras, te voy a dar la cosa más grande para darte descanso. Te doy mi palabra. Te doy mi palabra. Te doy mi palabra. Escucha esto, en el mensaje, la manifestación del Espíritu. Él dice, la sanidad divina está basada en su palabra. Y sabemos que Dios es soberano. La gente piensa que Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiere hacer. La gente piensa que Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiere hacer. Dios está obligado a su palabra. Entonces Él dice, Dios no puede mentir. La Biblia dice, Él no puede. Entonces, aquí hay una cosa que Él no puede hacer. Cuando Dios dice algo, hace una promesa, Él no puede volver atrás su palabra. Y entonces cuando Boaz, ¿es Boaz Cristo? ¿Es Cristo Dios? Entonces, en el día de la redención, en el tiempo de la siega, entre la siega y el recogimiento, en el tiempo de la trilla, entre Noemí regresando a su tierra y Noemí recibiendo redención completa, en esa hora, cuando el misterio se está abriendo a Noemí y ella está buscando ser más que una espigadora, está por casarse, cuando él está en la era aventando el grano, cuando la promesa del bautismo del Espíritu Santo y fuego traerá esa unión, en esa hora, piense. Él dio una promesa y no puede volverla atrás. La palabra salió de su boca. ¿Por qué esperamos un rapto? ¿Por qué estamos creyendo los misterios que están siendo revelados? ¿Saben por qué? Porque la palabra salió de la boca de Dios. Salió de la boca de Dios. Un profeta la declaró. ¿Por qué creemos que los ángeles se van a hundir? Porque la palabra salió de la boca de Dios. Fue declarada, fue hablada. Porque Él, bajo ese ángel celestial, fue el último mensajero de la edad de la iglesia. Y la novia, bajo Él, es la voz final para la edad final. Piensen eso. Dios no puede volver atrás su promesa. Porque Él es Dios, Él es soberano, no puede volver atrás su promesa. Si no hubiese sido en la expiación, Dios lo dijo, de todas maneras está correcto. Él dijo, si no hubiese sido en la expiación, y está escrito, de todas maneras está correcto. Porque Jesús dijo, la cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no puede pasar. ¿Qué está haciendo Él? Mostrando el poder que hay en tener su palabra. Y Boaz le habló a Ruth y le dijo, no temas. Él está echando fuera el temor. ¿Cómo está echando fuera el temor? El amor estaba hablando sus verdades. El amor estaba hablando sus verdades, quitando los temores de ella. No dudes esta noche. No dudes esta noche. En Dios nada es imposible. Hay poder en la verdadera confesión. Hay poder en la verdadera confesión. Llama a tus síntomas vanidades ilusorias. No abandones su misericordia. No mires a los síntomas, mira a la promesa. Yo puedo hacer una promesa, puedo romperla. En el mensaje compañerismo en el año 56. Yo puedo hacer una promesa y no poder cumplirla, pero Dios no puede hacer una promesa y no cumplirla. Porque Él es Dios y Dios guarda su palabra. No importa lo que pase, Él está obligado a su palabra. Por eso permanece ante las reuniones en la congregación. Permanece ante las visiones. Dios hace la promesa, tiene que cumplirla. Él está obligado a su palabra, no importa cuán malo yo sea. No importa cuán malo tú seas, acéptala. Dios está obligado a cumplirla, Él lo hará. No importa cuán malo yo sea, no importa cuán malo tú seas. Él no lo está dando bajo la base que si eres bueno o si eres malo. Él lo está dando bajo la base de que tú aceptes de que Él lo dijo. Fe debe estar conectado con eso, no tus obras. Escuchen esto, en el mensaje, señores, veremos a Jesús en el 57. Voy a añadir esto esta noche. Cuando la palabra de Dios es predicada, fue la palabra de Dios predicada esta noche, entonces Dios está obligado a esa palabra. Si Él no se manifiesta en esa palabra, entonces tienes derecho a dudarlo. Yo lo dudaría si Él hiciera una promesa y no la cumpliera. Entonces ese no sería el Dios de la creación. Estaríamos todos confundidos, pero Él cumple su promesa. Entonces, si la dudamos, somos pecadores. Él dice, si Dios hace una promesa y no la cumple, entonces yo no creería. Porque Él dice que Él la cumplirá y Dios no puede volver atrás su palabra. ¿Lo ven? Dios es lo que su palabra es. Dios es lo que su palabra es. Él no puede volver atrás su palabra. Tú actúas sobre esta palabra porque está basada sobre, es imposible que Él mienta. Y cuando yo digo vos, no estoy diciendo un hombre allá en Belén. Es el Redentor que nació en Belén. El hombre rico de la tribu de Judá que se va a casar con la novia gentil que está en el tiempo de la siega. Él es el mismo que está diciendo eso. Es Cristo, el misterio siendo revelado en sombra en la Biblia para mostrarte lo que Él es en este tiempo de la siega verdadera. Si eso es así, entonces no temas. Yo haré contigo que has venido a mí esta noche en la era. Porque tú vienes a la era esta noche pidiendo algo de mí. Y porque yo sé que tú eres una persona sincera, tú eres una mujer virtuosa y vienes, tú te lavaste antes de venir, te ungiste antes de venir, te vestiste antes de venir. Tú esperaste, mantuviste la distancia antes de venir y después viniste calladamente. Y entonces viniste en humildad. Notaste el lugar y después que hiciste todo eso, abriste tu boca. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Tu boca comenzó a hablar y tú comenzaste a hacer notoria tu petición. Tú has hecho tu parte como Ruth. ¿Qué respuesta recibió Ruth del Redentor? Del que descendió al mayordomo de los segadores, que la presentó a él. Hubo un mayordomo de los segadores que te presentó a él cuando descendió. El mayordomo de los segadores se ha ido y ahora tú te estás acercando a él. Ese Redentor, el que nació en Belén, de la tribu de Judá, el que se va a casar contigo y llevarte a su casa. Y ella tuvo una respuesta. ¿La obtuvo? Si ves que tú vienes exactamente de la manera que vino Ruth, a tu Redentor, porque se te fue abierto a ti, que Él es tu Redentor. ¿Tú tienes otro Redentor? Ningún hombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, fue digno. Pero el que nació en Belén, el hombre rico de la tribu de Judá, fue digno de tomar el libro. ¿Lo ves a través de todo el libro de Apocalipsis? Él está aquí esta noche. Por eso te estás acercando cabal e inteligentemente en la palabra. Tú sabes quién es Él. El Dios Todopoderoso, develado ante nosotros. Cristo es el misterio de Dios revelado. Ella reconoció su presencia. Ella no fue a los pies de otro hombre que dijo, ¡ay, quién eres tú! Ella dijo, yo soy Ruth, ¿quién eres tú? Ah, yo soy el capataz de Booz. Ella dijo, ah, no, lo siento, estoy buscando a Booz. ¿Dónde está él?
Ella fue a la era sabiendo quién era él. Ella fue a la era sabiendo quién era él.
Tú no estás acercando a la segunda persona de la Trinidad.
Tú no te estás tratando de imaginar que es una fuerza activa. Tú sabes eso.
El mismo Señor Jesucristo en nuestro medio esta noche. Todo es posible.
Estoy tratando de predicártelo tan sincero como puedo.
No temas, Ruth.
Yo haré todo, todo lo que tú digas.
Esther quiso la mitad del reino.
Ella quería que su pueblo fuera salvo.
Rahab quería su familia. Sara quería que la incredulidad la dejara.
María quiso saber cómo será esto,
un lugar para anclar su fe.
María Magdalena quería que los 7 demonios fueran echados de ella.
El leproso quería ser limpiado.
El mismo que es tu salvador, es tu sanador esta noche.
Él le dijo a Jairo, no temas, Jairo.
Tu condición se puso peor.
Pero eso no cambia nada.
Porque el que gobierna todas circunstancias está aquí contigo.
Ya te ha dado la palabra infalible de promesa.
Él dice, yo iré contigo.
Él no puede volver atrás esa palabra. Él no puede volver atrás esa palabra.
Él le levantó la fe al lugar donde estaba,
donde recibió la paradoja y quería dársela en esa hora.
Nuestro Boaz, Jesús está aquí. ¿Lo creen?
Deja lo que te toque esta noche.
Deja que Él te lo dé esta noche.
Permite que tú regreses a tu casa diferente.
Todos los que están atrás, todos los que están aquí, todos los que están en los cuartos,
afuera, en los alrededores,
por todo el edificio esta noche.
Se nos fue dicho que iba a estar aquí y lo hemos hallado esta noche.
¿Cuántos quieren que Él haga algo por usted esta noche? ¿Cuántos tienen necesidades especiales? ¿Cuántos sienten que tienen la fe en su corazón ahora mismo?
Él puede que tenga que edificar en tu fe esta noche para que puedas salir adelante.
Si tú sientes que tienes esa fe esta noche, levanta tu mano y déjame ver en todo el edificio.
¿Qué de ustedes aquí atrás?
No tienes que esperar hasta la última noche de la convención.
Él puede hacer la primera noche de la convención para ti.
Solo creed. El perfecto amor echa fuera el temor.
Les voy a pedir algo porque yo creo que ustedes creen. Yo creo realmente que todos ustedes creen.
Creo que la presencia de Dios está aquí realmente.
En vez de hacer que pasen adelante, coloquen sus manos sobre las personas que están a su lado.
Las manos son un contacto, pero el contacto no quiere decir nada si el corazón no está centrado en Él.
En el precioso Señor Jesús.
Y los visitantes no se sientan raros si se encuentran en medio de esto.
Están en medio de gente con mucho amor que están orando. gente que han hallado gracia con Dios. Qué gran lugar para estar. Tú deseas un cambio en tu vida. Tú deseas que las cadenas sean rotas. Tú deseas otra oportunidad en tu vida. Deseas ver la prisión, la puerta de tu prisión abierta. Él puede hacerlo por ti esta noche. Él le dio 6 medidas antes de hacerla su esposa. No hubo manera que ella regresara a casa vacía. Tú no puedes regresar vacío de un servicio como esto. Es imposible. Él está obligado a su palabra. Salió de sus labios: no temas, yo haré todo. Hermano Melville, venga acá. Únete en fe con ellos y coloca tus manos. Precioso Jesús, como tus águilas, águilas de Dios, este grupo de águilas en esta edad del águila, este grupo de águilas entre el profeta gentil águila y los profetas judíos águilas, estos, Señor, a los que los 7 truenos han despertado y han dejado el corral y han ido más allá de los postes del corral porque descubrieron la ley de volar. Ellos saben que fueron hechos para poseer esa ley, la ley de fe que está dentro de ellos esta noche. Sobre alas de fe que tú les has dado, ellos pueden elevarse dentro de las promesas del Dios Todopoderoso, volar y hacer contacto con mamá águila, poniendo sus picos en sus alas y agarrar la pluma de promesa, sabiendo, oh Dios, que sus promesas son verdad y son sí y amén. Estos tus hijos tienen una petición en su corazón. Estas pequeñas Ruth, estos pequeños gentiles, quienes han hecho una decisión tajante, y esos que aún no lo han hecho, oh Dios, pero tu Espíritu ha tocado sus corazones y harán esa misma confesión: donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde te sepulten, que me sepulten a mí. Esos que pueden decir: ¿por qué he hallado tal gracia en tus ojos? Tú puedes traerlo a tu mesa y comer de tu potaje y mojar el pan en vino o vinagre, oh Dios. Ella recibió una porción extra, oh Dios, y estos que pueden acercarse con la libertad y la confianza, creyendo la Escritura, creyéndola y hallándola y recibiendo confirmación que tú cumplirás tu palabra. Hay tal temor hoy en la gente que piensa que tú no cumplirás tu palabra, oh Señor, pero tú cumplirás tu palabra. Porque tú y tu palabra son lo mismo. Una vez que tu palabra salga de tus labios, tiene que cumplirse. No puede volver a ti vacía. Porque ese es el poder creativo del Dios Todopoderoso. Y como vemos esta noche, en este cuadro del cual hemos tenido compañerismo, y sentimos el amor emanando de ti, fluyendo en nuestro ser y echando fuera nuestro temor, y echando fuera el espíritu de temor y esclavitud, y dándonos un espíritu de amor y poder y de una mente cabal. El espíritu que nos conecta, oh Dios, y ata nuestras almas al absoluto y nos coloca sobre la roca donde no seremos movidos, dándonos un ancla en nuestras almas, una esperanza inconmovible y segura, poniendo fin a toda turbación, echando toda vacilación de nuestra mente, haciéndonos perfectos en el amor, que así como tú eres, así somos nosotros en este mundo. Que podamos caminar en esta unión, viviendo bajo la inspiración del compañerismo, viendo esta misma armonía que existe entre el padre y el hijo, ahora existe entre el novio y la novia. Oh Jesús, concédelo esta noche, Padre. fortalece esa fe en cada corazón, que sea establecida en nuestras mentes, más allá de toda sombra de duda, y tú lo harás, Señor. Tú me dices esta palabra, muy simple, y he sido obediente para hablarla. Que caiga en buena tierra de fe, fe profunda y rica. Porque cuando la fe haya esta buena tierra, no considera ninguna circunstancia. Y traiga descanso a las almas de tus hijos. Todos ellos que están cansados y trabajando en el campo. Que ellos hayan descanso esta noche para sus almas. Que sean llenos. Que tú envíes el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Concédelo, Jesús. Oro esta noche, Padre, que todos los que estén enfermos en sus cuerpos, Padre, nosotros los ministros, los colaboradores, los ancianos, todos esos que tú les has dado esa medida de fe, unimos nuestra fe a favor de los enfermos en nuestro medio. Sabemos que lo importante es tocar a Jesús. Sabemos que no es un secreto lo que tú puedes hacer. Y viendo lo que haces, sabemos que tú eres el mismo. Tú levantaste un muerto aquí mismo. Tú sanaste los enfermos aquí mismo en nuestro medio. Eliminaste cánceres. Sanaste gente de distintas clases de enfermedades. Día tras día tú pruebas que estás vivo. Y aquí están tus hijos creyendo unánimes juntos. Yo ruego que sanen los enfermos esta noche. Que su fe sea inspirada para levantarse y reclamar su liberación esta noche. Y te den gracia por ella y que salgan de su condición en el nombre del Señor Jesucristo. La enfermedad está vencida esta noche. Reprendemos cada demonio de enfermedad. Lo reprendemos de este lugar. Satán, quita tus manos sucias de los hijos de Dios. Nosotros, la iglesia del Dios viviente, te resistimos y te reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo. Vete de nosotros y de este lugar. Que el sol brille mañana, Padre. Que cuando tengamos ese tiempo de picnic, que tus hijos se regocijen en tu presencia. Cuando el próximo ministro venga, Dios, toma el fuego como lo hiciste con los candeleros y enciende al otro y después al otro y deja que este Espíritu Santo arda, arda, arde, arde, Espíritu Santo, a través de toda esta convención, en nuestro tiempo de compañerismo. Oh Dios, en los hogares donde estamos, en los servicios cuando regresemos, aún por los que nos pueden estar esta noche, por ellos también oramos. Te damos gracias, Padre. Tú dices que cuando nos paremos a orar, si creemos lo que pedimos, lo recibiremos. Que así se ha hecho, en el nombre del Señor Jesucristo. Que esa bendita seguridad llene cada corazón, que esa confesión, todo está bien, resuene en cada vida y en cada labio, Señor. No importa cuán imposible parezcan las cosas, yo haré todo lo que tú digas. Te damos gracias, Jesús. Te amamos porque tú nos amaste primero. Bendito sea tu nombre maravilloso. Lo recibimos, recibimos lo que pedimos esta noche. Y te damos gracias por esto. Y levantamos nuestras manos, rompiendo la ley de gravedad y abriendo nuestras bocas y confesando que tú eres digno, tú eres fiel y tú cumples tu palabra. Y ellas son sí y son amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Saluda a su hermano y dígale, Dios te bendiga, yo creo, yo recibo. Yo creo por ti, mi hermano. Yo creo por ti, mi hermana. Y Dios te bendiga y Dios nos bendiga. Y que la hermana Liz venga y cante. Bendita seguridad. Todo está bien. ¿Lo amas esta noche? ¿Apreciaste la palabra esta noche? Dele un aplauso. ¿No es Dios maravilloso al darnos todas estas bendiciones? Tan inmerecedores como somos, debemos darle gracias, debemos alabarlo. Cuando llegue el momento y tengamos que dejar el edificio, estamos solo cambiando de lugar, pero el servicio sigue continuando. La bendición sigue fluyendo y el Espíritu Santo sigue ministrando. Y nos volvemos en el compañerismo y el amor divino. Presencia divina, compañerismo divino. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Dios bendijo a nuestra hermana con esta canción. Este ha sido uno de los años, yo creo. Dios ha sido tan bondadoso al derramar sus bendiciones. Y entiendo que algunos de estos hermanos que vienen también llenos de bendiciones. Dios está derramando en las iglesias. Estamos tan agradecidos por eso. Somos una gente especial. Amén.